Buenas noches, amigos, amigas. Esto es el Blog Íntimo Podcast. Les saluda David Ames. El día de hoy me acompañan Rubén Ravelo y Luis Gómez. Y vamos a hablar de este triunfo ajustadísimo 1-0 de Alianza Lima sobre Cienciano en Matute y de las sensaciones que ha dejado, sobre todo por el contexto que rodea a este triunfo, ¿no? Y bueno, cómo se dio. Vamos a empezar por Rubén. ¿Qué tal, Bencho? ¿Cómo estás? ¿Qué sensaciones te ha dejado esta victoria?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien?
Sí.
Ahí le subí la ganancia y
sí, todo. Sí, todo bien.
Chévere. Sí. Sensaciones. La de un partido muy sufrido, la de un partido más o menos como el que creo que esperábamos, ¿no? Un partido muy luchado, con Cienciano proponiendo desde el primer minuto, y Alianza contrarrestando, creo yo, en base más a actitud y amor propio que a fútbol. De hecho, es lo que se va, no sé quién hace la crónica, pero creo que tendrá que tomar en cuenta lo que hizo la bandeira hoy y varias cosas más que han dejado para el análisis. Pero en verdad, se notó al principio que todavía había un dolor enorme por el 8-1, creo que había que mencionarlo también. Y Alianza se fue poco a poco reponiendo, fue dando confianza y finalmente logró un resultado que creo yo mantiene las esperanzas de obtener la apertura, cosa que aún tiene la primera opción Melgar, ¿no?
Luis, ¿qué sensación te deja esta victoria, ¿no? ¿Se ha sentido de alguna manera como un desahogo, como un alivio, como una lavada de cara hasta cierto punto o para nada? No sé, ¿cómo te has sentido? Y me gustaría también que la gente en los comentarios vaya diciendo ¿qué le hace sentir este triunfo, ¿no? Después de lo que se vivió la semana pasada.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, David. Buenas noches, Rubén. Un gusto volver a saludarlos. En verdad, es como lo que comentaba más o menos en nuestro chat de WhatsApp, es el meme de estoy feliz y enojado. Porque creo que, no recuerdo, o sea, uno esperaba que el pésimo resultado de Copa Libertadores de la semana pasada sirviera para que uno, este equipo se vea con otra actitud, ese tipo de partidos que es un rival directo, si bien no es el puntero, pero nos estamos peleando ahí palmo a palmo los primeros puestos de esta fase 1, que se vieran a matar. Dentro es en tu cancha, con tu gente, así sea un lunes a las 7 de la noche, pero sal con todo a jugarte el partido. Me da cólera porque Cienciano nos bailó todo el primer tiempo y el gol nuestro vino de la manera más fortuita posible. Sí, o sea, lo ganamos, pero yo en verdad no es que esté muy, muy conforme con este resultado porque no es algo que sea sostenible. Y creo que esa sostenibilidad es importante, sobre todo después de lo que hemos visto en la semana pasada. Ya les contaré un poco más a detalle mi experiencia propia, pero sí, me parece que hay mucho por mejorar todavía. Esa espina me queda clavada dentro de la garganta, no me deja gritar un gol más allá de un grito de desahogo.
Sí, para los que no entiendan, Luis estuvo en Argentina la semana pasada. A él le tocó ver en el Monumental esa presentación de Alianza frente a River Plate. Estuvo con los hinchas de Alianza que se dieron cita. Así que, bueno, él ha tenido su propia manera de vivir ese desastre, esa catástrofe. Entonces, bueno, en lo personal, yo grité mucho el gol acá en casa, pero siento que no fue un grito de alegría, fue más un grito de cólera, ¿no? De ira contenida, de desahogo, pero no fue un grito de ninguna manera que me generara conformidad, ¿no? Por el juego del equipo, es cierto, hoy Alianza jugó muy feo, muy mal, no conectaba nada, teníamos cero lucidez para armar cosas, para salir jugando. El equipo fue un manojo de nervios, más allá de la entrega de algunos jugadores. Pero quiero atribuir esto a la presión que había después del papelón de la semana pasada, y que psicológicamente era obvio que eso nos iba a golpear y que iba a ser, íbamos a tener que sobrellevarlo el día de hoy. Y por eso era importante la victoria, fuera como fuera, ¿no? Yo quiero creer que después de esta victoria el equipo Claro, con eso no estoy diciendo que esta victoria borre lo que pasó la semana pasada, eso no lo va a borrar nada, ¿no? Pero quiero creer que esto va a ayudar a estabilizar un poco al equipo de cara al torneo local que todavía se tiene que jugar, ¿no? Más allá de si queremos a Bustos o no, de si tenemos cólera a los jugadores por lo que ha pasado la semana pasada, más allá de eso, o sea, el torneo local sigue en marcha y tenemos que jugarlo y tenemos que buscar ganarlo. Entonces, la victoria de hoy, como sea, era importante. Yo quiero creer que para el domingo vamos a estar más lúcidos para el partido pendiente con Huancayo. No sé si, Rubén, por ejemplo, tú tienes esa sensación de que después del triunfo de hoy, o sea, no es que el equipo en adelante vaya a jugar tan horrible como hoy día, sino que lo de hoy era un paso lógico, tal vez, después de lo que ocurrió.
Sí, yo creo que es parte de una transición, ¿no? O sea, es como, de hecho, el 8-1 va a ser un antes y un después de lo que haga Alianza este año, ¿no? Para bien o para mal. De hecho, pintaba mal, porque este partido Alianza lo empezó jugando terriblemente mal. O sea, y añadido a eso que Cienciano empezó muy bien, ¿no? Entonces parecía que, de hecho, el gol que metió Cienciano era lícito. Felizmente para nosotros no lo convalidaron, ¿no? Creo que hubiera sido un partido completamente distinto, a lo mejor con ese gol en contra, ¿no? De todas maneras, creo yo que era un paso, como dije, transitorio, que tampoco es que Alianza ha sido pues brillante en todo lo que ha sido la apertura, pero creo que una mejor cara va a mostrar en los próximos partidos, ¿no? No sé si el domingo, que es donde tiene que sí o sí mostrar su mejor cara, al menos a nivel de efectividad y resultado, pero es probable que este sea pues un punto de inflexión, ¿no? Vamos a ver qué puede suceder.
Sí, tal cual. Tenemos a Luis de vuelta después de algunos pequeños problemas técnicos, pero vamos a leer algunos comentarios para que no se nos acumulen. Dice Johnny Paul, afónico pero feliz, aunque no sé si nos alcanza para jugar con Huancayo. No, o sea, si jugamos como hoy, obviamente no va a alcanzar, pero por lo que dije hace un rato, esperemos que haya sido solo cosa de hoy día, ¿no? Y de la presión que había por ganar después de lo que ocurrió en Argentina. Jean-Luis Falcone, los que van a ir solo a insultar, que mejor se queden en su casa. El que no suma, estorba. Bueno, yo discrepo aquí, me parece que cualquier expresión del hincha hoy en la tribuna era totalmente comprensible. Después de lo que pasó. Ya el triunfo no lo borra, el aliento al equipo se manifiesta a partir de la buena asistencia que ha habido hoy, pese al día, pese a la hora, pese a lo que vivimos en el partido inmediato anterior. Y yo creo que hoy la gente tenía derecho a decir lo que quisiera, será otra historia, ¿no? Pero hoy yo lo encuentro perfectamente comprensible. No sé tú, Luis, ¿no? Tú que has estado ahí, no sé qué opinas tú de esto.
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que el jugador de fútbol tiene que estar listo, no para que no solamente para recibir una ovación siempre que juegue. O sea, el apoyo de la gente está y eso se refleja en las 20.000 personas que probablemente han estado día en Matute, pero vienes del peor resultado de la historia. No esperes que el 100% de esos 20.000 vayan y te aplaudan como robots, esperando que simplemente te olvides del resultado previo. De hecho, que va a putearte, que va a estar muy molesta, porque varios estamos todavía muy molestos con el resultado, y exigirte desde el minuto cero de que saques toda la entrega que no sacaste el partido anterior. Que demuestres algo de amor propio, no solamente a ti mismo como jugador de fútbol, sino también a la camiseta que representas. Y creo que al final el grito de molestia ha ido no solamente al equipo, sino al comando técnico y a los dirigentes que todos tienen protagonismo en el resultado previo y en el primer tiempo también del partido de hoy, que en verdad dejó mucho que desear. Entonces yo también discrepo del comentario, creo que la molestia persiste y no es algo que, y creo que haríamos mal en olvidarla tan rápido. Yo creo que la indignación nos tiene que durar un tiempo más si es que queremos sacar una lección de todo esto.
Sí, o sea, el apoyo al equipo no puede pecar de ingenuo, de ser poco exigente. No se puede, o sea, obviamente la exigencia del hincha no es lo único que se necesita para salir de esta situación a nivel internacional, pero es el primer paso. O sea, si el hincha no lo exige, ¿cómo vamos a motivar que el club a nivel institucional busque esas mejoras? No podemos conformarnos con esto. Y acá, por ejemplo, Anthony Cortés dice, resalta lo que fue el hincha hoy, lunes, día laboral, y después de la catástrofe llenamos el templo con más de 20.000 almas porque no somos hinchas del resultado como los del frente, somos hincha de los colores y la institución, siempre con el equipo de mis amores en las buenas y sobre todo en las malas, dice Anthony, y creo que está bien, es la actitud de apoyar, ¿no? Pero de estar presente, que no significa avalar todas las cagadas que le puedan salir al equipo, a la dirigencia, al comando técnico y no reclamar, ¿no? Significa estar presente y al estar presentes tenemos el derecho de expresarnos.
Hay una línea muy delgada entre alentar y apañar, ¿no?
Sí, exacto.
Tenemos que tener eso claro.
Exacto.
Sí, no, o sea, si bien somos hinchas que podemos decirnos como hinchas incondicionales, también no es que nuestro apoyo o nuestro estado de ánimo, mejor dicho, porque el apoyo siempre va a estar, pero mi actitud hacia el equipo, no hacia el club, porque creo que ahí los colores, hay que diferenciar los colores de los jugadores. Mi actitud hacia estos jugadores, hacia el equipo que está ahorita en la cancha, va a variar dependiendo de la actitud que ellos me muestren también, a mí como hincha, a mí como seguidor. Entonces, si es que eso no existe, yo no veo eso, entonces, de hecho, como hincha voy a mostrar molestia. Entonces, la incondicionalidad está hacia el club, no hacia los jugadores necesariamente.
Sí, correcto. Dice aquí Oscar Marcelo, pero no fue un grito de ninguna, tiene que continuar. No, está un poco mal redactado esto, no entiendo bien qué quiere decir. Ante Norincio, nuestro compañero, dice, ese grito de gol tranquilamente puede haber provocado lágrimas en hinchas que quedaron muy afectados por lo de la Copa, y está bien. Sí, o sea, cada quien tiene su manera de asimilar lo que pasó, y es válido, ¿no? Es válido. Lo que no me parece válido es decir que no tenemos el derecho de reclamar desde la tribuna, ¿no? Como hizo mucha gente el día de hoy. Aquí José dice, la verdad no quiero que campeonen, no quiero ver a un equipo internacionalmente burlado. Bueno, no sé si eres hincha de Alianza o eres un usuario casual que ha caído en esta transmisión, pero el hincha de Alianza siempre quiere que Alianza campeone. Y campeonar, sí, o sea, implica el riesgo de ir a un torneo internacional y pasar un papelón, pero es algo que tenemos que superar, ¿no? O sea, no podemos quedarnos así para siempre.
Claro, el error no es ir a un torneo, el error es planificarlo mal. De hecho, ir a un torneo es algo que te va a dar un dinero que te va a permitir planificar ese torneo, ¿no? Al menos teóricamente. Lamentablemente no se ha visto eso en la práctica, pero ese sistema no está mal, ¿entiendes? O sea, ese sistema funciona para gran parte de los equipos de Sudamérica. El problema es que Alianza no lo está haciendo bien. Ahí está el problema.
Sí. Y bueno, ahora pasando al partido, ¿no? Hablando un poco de lo que mostró Alianza en la cancha, que bueno, ya dijimos varias veces que fue bastante pobre, bastante limitado, bastante condicionado tal vez por la presión que había por tener que ganar sí o sí el día de hoy, ante un equipo que no era fácil tampoco, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero no sé, ¿cómo vieron al equipo en general? Luis, ¿qué puntos rescatables, qué puntos bajos viste en el equipo?
Bajos, bueno, mira, vamos por el primer tiempo para iniciar. Pésima la marca. Si bien cambiamos de lo que fue el partido con River, de línea de 5, bueno, línea de 3, que puede ser línea de 5, a la línea de los 4 centrales que manejamos ya en los últimos partidos, en realidad es como si no hubiese habido marca en ningún momento. Tanto los volantes como los delanteros de Cinciano se veían totalmente libres desde mitad de cancha para adelante. Las espaldas de Míguez, de Vilches eran constantemente rebasadas. No sé si es que no les quedó la lección de que pueden dar el pase a las espaldas de ellos y no necesariamente van a pelear la defensa con delantero a la vez. O sea, nos ganaron las espaldas todo el momento, y justamente como tuiteé por ahí, en el gol mal anulado no me acuerdo el nombre, pero fue este pata que nos hizo sufrir buena parte del partido.
Sandoval, creo.
No, el gol fue... El gol
Guerrero.
Fue de, un argentino, creo que algo de... Sí. Peretti, algo así.
La cosa Rinaldi. Es que bueno, el, sí. El pase de Ugarriza, que fue a espaldas de... A las espaldas de...
Cruchet, se llama Cruchet.
Ese patrón. Que fue a las espaldas de Tato, me parece. Ugarriza hizo un pase y quedó como Luka Modric. Porque al final perdimos totalmente la espalda, por la espalda, perdimos cómo iba avanzando el delantero y en verdad no fue gol porque fue un error de la jueza de línea, que debió haber sido un gol totalmente válido y totalmente justo para lo que se veía ese partido. Y creo que da más cólera también ese tipo de situaciones, porque uno a veces espera que algo les haga reaccionar, pero ni siquiera esa acción o de lo que se salvaron los hizo reaccionar, porque eso me parece que fue antes del minuto 30, y no fue al menos hasta los 35 o 40 que recién empezamos a triangular nosotros con por derecha, con Arley, que empezamos a hacer algo, y no tuvimos tampoco ningún tiro al arco en esos minutos.
Sí, sí, o sea, eso de que triangulamos en el primer tiempo es un decir, o sea, se hizo de manera súper torpe, súper atropellada,
aislada.
Sí, o sea, a la que chucha. Entonces, de verdad, en el primer tiempo no hicimos absolutamente nada. Alianza también estaba muy partido, o sea, la pelota no pasaba por nuestros volantes. Por ahí alguien en los comentarios decía que se extrañó mucho a Concha. De verdad, hoy día lo de Cornejo bastante discreto. No sé si tú también lo viste así, Bencho. No sé, ¿cómo viste hoy día el medio campo de Alianza?
Igual, o sea, es que no lo podían tener nunca porque era... A ver, Cienciano plantea un partido recontra ofensivo. Fueron con todo el ataque, no esperaron nunca Alianza. Por lo que tocaba que Alianza pudiera más bien plantear, al menos transitoriamente, un estado de contraataque, ¿no? Sin embargo, no hizo nada de eso. Alianza lo que hacía era despejar la pelota, esperar a que alguien gane, tanto en el medio como en la delantera, y pues teníamos en la volante pues a la bandera y a Cornejo, que no ganaba ni una, Bayón, que entre marcar a los que se venían por todos lados no se podía dar abasto para pelear divididas, y Barcos, que hoy tuvo un partido bastante bajo también. Entonces, no, por eso es que Alianza no podía tener la pelota, porque aún en esa función defensiva pues no había una conexión entre las partes del equipo, ¿no? Entonces ahí es donde ya comienza la frustración, ¿no?, de los hinchas al ver como que el equipo no funcionaba para nada, ni para contraatacar, ni para armar jugadas, nada. La única que hubo en el primer tiempo fue la de Aguirre, y que fue una jugada bastante aislada, en realidad.
Sí, sí, realmente lo de Alianza fue pobrísimo, sí. en el primer tiempo. En el segundo, no es que el juego de Alianza haya mejorado, me parece que ya Cienciano no pudo mantener el mismo ritmo, y como este Alianza de hoy friccionaba mucho, el partido pasó a jugarse más en esa tónica, digamos, en el segundo tiempo. Igual Cienciano fue más lúcido arriba, ¿no? Igual la tuvo más clara, ¿no? Pero digamos que el partido se ensució bastante, ¿no? A partir de estas fricciones, ¿no? Y eso al final podía hacer que el gol definitorio llegara a través de un balón detenido, y así terminó siendo.
Y además que nos ha pasado algo que no ocurre muy seguido, que se lesionan los dos centrales, ¿no?
O sea, sí.
Primero fue Vilches y luego fue Míguez.
Sí, ese es otro detalle importante. O sea, cuando vi que se lesionó Vilches, dije, ¡ah, la mierda! Segundo tiempo, se lesiona Míguez al comienzo, o sea, y Alianza estaba jugando pésimo, la gente empinchada en la tribuna, el equipo nervioso, o sea, todo tenía muy mala pinta. O sea, todo parecía perfilado a un mal resultado de Alianza. No fuese un empate o fuese una derrota. Todo el clima se sentía como que podía terminar así. Y bueno, al final, felizmente no se dio de esa manera, pero pucha, sí lo sufrimos bastante. Tuvimos incluso algo de mala suerte. Felizmente, creo que tanto Chiquito Portales como Aldair Fuentes entraron bien. O sea, Fuentes a mí de central me suele dar mucho miedo, pero no lo hizo mal. Así que por ese lado sí, felizmente entraron bien. Porque era una saga inédita, ¿no? Creo que nunca en el año habían jugado juntos ahí, de centrales los dos.
Igual lo de Fuentes, sí. Por ejemplo, me parece que su gran problema es que hace demasiadas faltas. Es un jugador que no controla su propio físico. O sea, es un jugador grande, fuerte. Por ejemplo, Portales también es grande y fuerte, pero no hace tantas faltas. O sea, pone un poco más el cuerpo, acomoda más su físico para que el jugador, no sé, el rival se tire por las puras. Gama Fuentes sí, o sea, pone el brazo, hace cosas que no debería hacer, y por eso es que varias faltas ha cometido Fuentes, que Cinciano no aprovechó, pero si estaba un poco más afinado, de repente por ahí nos complicaba, ¿verdad? Pero fuera de eso, a nivel de despejar, de cerrar y todo, felizmente sí estuvo ahí.
Sí, de hecho sí, en la, en la televisión
también.
Sí, solo iba a decir que en la televisión dijeron incluso que en cantidad de divididas, Alianza ganó la mayor parte de las divididas, lo cual, bueno, es bastante curioso, pero habla mucho de cómo en la fricción Alianza, al menos en ese único aspecto, medio que lo ganó en el partido.
Sí, yo quería igual aumentar a esa idea, que en realidad parece que fuese una instrucción del medio tiempo, porque el partido era muy distinto del primer tiempo que dejamos jugar a Cinciano. Ellos tenían carta libre, pase libre para nuestro campo, y el partido se jugó principalmente en nuestra cancha, y hubo, podría contar que el partido pudo haber bien acabado 3-1 en la primera parte, si es que hubiésemos, por ejemplo, aprovechado el de Aguirre y las tres situaciones claras que tuvo Cinciano. Yo creo que la instrucción al medio tiempo fue respondiendo un poco también a lo que pasó en el Monumental de River. Mira, no puedes dejar que te sigan pasando así, corta el juego. Al segundo tiempo Lagos entró más conectado con el partido al momento de trabar, de ir con otra actitud de las divididas también. Fuentes lo mismo, los cambios en el medio campo también respondieron a eso, entonces el partido se trabó, pero eso también me creo que puede haber sido parte de la estrategia, no dejar jugar a Cinciano y a partir de eso, entre comillas, ensuciar el partido para poder aprovechar el caos.
Sí, de acuerdo. O sea, al final, sí, la manera en que lo saca adelante Alianza fue poco ortodoxa. Bueno, finalmente terminó
sirviendo. Feo.
Sí, feísimo, ¿no? Pero terminó funcionando de todas maneras. Felizmente, ¿no? O sea, como dije, no sé si la falta de ideas que vimos hoy va a ser una imagen repetida en el siguiente partido. No lo creo. O sea, incluso con lo difícil que va a ser jugar contra Sport Huancayo, me parece que no.
Pero, me parece, David, que dime, Luis. Esa falta de ideas la vamos viendo ya en varios partidos. Estamos pasando un poco por agua tibia los partidos del torneo local, pero los partidos de Copa siempre hemos hablado de que la alineación con la que, bueno, al menos hemos terminado jugando contra Fortaleza aquí en Lima, también me parece con Colo-Colo, al final acabamos con formaciones que era un Frankenstein, que no sabíamos qué cambios había hecho, por qué los había hecho, a qué respondían. Entonces era un poco reaccionario a lo que veía viendo a lo que se estaba viendo en la cancha. Entonces yo sí esperaría de que ante la falta de variantes, y sobre todo que el domingo no vamos a tener, bueno, tres jugadores, y además vamos a ver el estado de la bandera, probablemente veamos a un a un equipo parchado, por así decirlo, incluso sui generis. Pero es algo que yo sí vería posible que se repita.
Sí, es cierto. O sea, las circunstancias, digamos, nos van a hacer presentar un equipo tal vez inédito en Huancayo. Es cierto. Pero me refiero a la manera en que psicológicamente se encara el partido. Creo que ganar hoy era bastante importante y se consiguió, y ojalá eso sirva para ir ya más enchufados a Huancayo, ¿no? Vayan los que vayan a ese partido. Porque hoy Huancayo ha goleado a Alianza Atlético en condición de local. Y más allá de que Huancayo haya estado puntero por un tiempo en el torneo local, luego perdió esa posición, pero igual, o sea, por algo está ahí arriba y es un equipo bastante fuerte y bastante difícil. Vamos a leer algunos comentarios, igual se nos han estado acumulando. Alex Mebla. Es una defensa lenta, nos ponen un pericotero y fuimos. Arley es muy intenso y debe entrar en el segundo tiempo nomás. El chaval es para cuando hay espacios. Debería jugar Mora. Es nuestro lateral veloz, que complementa la defensa lenta. No. Mora a su 100%, obvio, ¿no? Pero no, lo de Mora es bajísimo. Tan bajo que se prefiere jugar con el Tato Rojas ahí improvisado como lateral derecho. Ahora, no sé si lo que está diciendo es que debería jugar Mora en vez de Arley o en vez de Benavente por ese lado, jugar como volante, ¿no? No lo creo. O sea, no me convence tanto Arley de titular.
Como extremo, pero como el año pasado.
Sí, pero el año pasado jugábamos con línea de 5. Era como más.
Pero
más
Mora no, ¿eh? Ni siquiera sí. Con lo feo que estás entrando Tato.
No,
extrañaría a Mora.
El año pasado sí. Mora se entraba decentemente, no sé qué cosa le ha pasado.
Sí, o sea, hoy fue frustrante ver a Tato Rojas cada vez que le tocaba centrar, sobre todo en un partido como este, friccionado, donde el juego no fluye. Es bien importante centrar bien. Y lo del Tato era horroroso, y encima eran centros, o sea, ha tenido un par de centros en los que nadie le estorbaba. Tenía todo el tiempo del mundo para acomodarse y pegarle con una mejor técnica, la mandaba a saque de meta, la mandaba a la esquina del otro lado de la cancha, o sea, horrible, ¿no? Horrible, sí. Ya, es cierto, no eres lateral de vocación, pero si ya estás ahí, si ya te estaban poniendo ahí, practica los centros, ¿no? O sea, al menos los centros que te toca hacer cuando nadie te estorba te tienen que salir bien, o más decentes al menos, ¿no? Al área, a una zona más comprometedora del área, pero no llega, ¿no? Y eso es...
Hasta Vilches, que tampoco es lateral, tiene mejor centro que el Tato.
Sí.
Y eso te dice mucho, porque el Tato tiene también la función de que si, o sea, principalmente defensiva, pero si llega a pasar, ya bueno, que habilite, que pase, porque justo en esos centros malos, nuestros delanteros, estaban bien colocados. Entonces era para oportunidades doradas, para poder ahí sacar, hacer peligro, y la mandaba a cualquier lado. Y en verdad creo que eso también, no sé si se contagiaba de la frustración del que sentía, pero ya es algo que tiene mucho que trabajar. Él mismo se frustraba. Se lamentaba cada vez que le salía una pelota así. No sé qué le falta, si practica, si no practica, pero hay mucho que mejorar ahí si esa va a ser la formación que va a imperar el resto del año.
Sí, y ojalá para el partido contra Huancayo no falte Vilches. O sea, ojalá llegue. En un partido en altura es bien importante aprovechar los balones aéreos, ¿no? Y con lo que hemos hecho hoy día, vamos sin armas el domingo.
Ojalá también llegue la bandera, ojalá alcance, ¿no?
Sí, eso también a mí me tiene muy preocupado. No hemos hablado de él. Bueno, está de sobra la pregunta sobre si la bandera fue el mejor de Alianza hoy día, o ha sido nada más pura entrega. y con eso le ha bastado. No, no sé cómo han visto hoy día a la bandeira, que al final la imagen de él con el short remangado, él cojeando, ¿no? Pisando a medias, se convirtió un poco en el símbolo de lo que fue Alianza, ¿no? Un equipo que cojeaba por todos lados y que al final, como sea, lo terminó sacando adelante.
Pero hasta ahí nomás, ¿eh? Yo no, sí. No creo que haya sido figura tampoco. La televisión le dio el título de figura a Benavente porque hizo el gol. Bueno, es igual, es indiferente porque... Claro, ¿no? Porque
en realidad la figura fue resultado. Es raro sacar una figura de un partido así.
La figura fue resultado, la figura fue que ganamos. Porque
sí, tal cual.
No hubo nadie que haya destacado en particular, no hubo nadie que le cambiara la cara al equipo. Y bueno, y hablando un poco de eso, a lo mejor también tocaría rescatar a Aldair Rodríguez, ¿no? Que creo yo que también es un jugador que ha sido muy criticado, y no creo que le haya cambiado la cara al equipo, pero al menos, de verdad, el Zorro no estuvo hoy en su día, y bueno, entró a reemplazarlo, y creo que lo hizo bastante bien, a nivel de generar faltas, de hacer referencia a ataque, cosas que se rescatan mucho de él ante su falta de gol, pero que hoy sí hicieron falta, o sea, hoy sí sirvieron mucho, porque el equipo necesitaba respirar.
Sí.
Entonces, yo creo que si hay que rescatar a uno, yo diría que a él, sin llegar a ser figura, porque creo que nadie hizo tanto como para eso.
Sí, de acuerdo. Creo que tuvo un buen ingreso. Y casi le sale una jugada como la del segundo gol contra Vallejo, ¿no? Solo que al final esa descarga que hizo desde la izquierda, bueno, no encontró a nadie. Pero sí, fue un ingreso relativamente bueno. Aquí nuestro compañero Roberto del Carpio dice: feo es poco, el juego de hoy fue un desastre, encima con un penal no cobrado al rival y la compensación de siempre. Bajísimo, demasiado lentos, sin ideas, sin fútbol. Nos superaron en nuestra cancha. Sí, tal cual.
¿Pero qué penal fue ese? Porque no recuerdo un penal no cobrado a Cienciano. Yo recuerdo que sí le anularon un gol mal.
Y que sí, creo que acá se ha hueveado.
Sí, hubo un penal que le hicieron a la bandera, que yo sinceramente no sé si es penal o si lo tocan fuera del área, pero...
Sí, lo que pasa es que hay como dos empujones, ¿no? Uno que viene desde afuera y otro que ya termina de ser dentro y ese es el que tumba a la bandera, ¿no? O en todo caso él, de manera inteligente, recién en el área, con ese segundo empujón, ya viendo dónde estaba parado, ahí es que se deja caer.
En todo caso, en el peor de los casos, era falta fuera del área y bueno, en una
situación... Un tiro libre peligroso, claro. Un
tiro libre peligroso, pero sí. Bueno.
Sí, entonces, yo creo que...
Seguramente compensó, ¿no?
Yo sí le daría un poquito más de valoración a la bandeira, considerando de que el gol vino de pelota parada. Como estábamos comentando, con pelota en movimiento no lográbamos nada. Lagos, si bien en el segundo tiempo mejoró en tema de corte defensivo y en ganar divididas, sus centros, o cuando quiso centrar, no le salía bien. Del Tato ya hablamos, ni hablar. La única forma en la que podíamos lograr esto era con pelotas paradas, y la bandeira es el dueño absoluto ya de las pelotas paradas de un tiempo a esta parte. Tanto córner como tiro libre, y en este caso fue justamente lo que mencionan, de que entró Aldair Rodríguez a cortar las salidas, y él de un rebote logró ganar el tiro libre, que luego, y lo ganó bien, ¿no? Esa cuidó la pelota y logró que lo trabaran, y ahí la bandera fue el que lanzó el buen centro, que al final entre rebote y rebote termina metiendo Benavente. Entonces creo que igual ambos contribuyeron bastante bien a que podamos anotar un gol, al menos indirectamente, porque creo que al final no sé quién en los libros sería la asistencia para el gol de Benavente.
Sí, de acuerdo. O sea, lo de la bandeira creo que no ha sido puras ganas. O sea, por ahí sí a través del juego ha aportado al equipo, ¿no? Más allá de esta postal conmovedora, ¿no? De él cojeando al final.
Sí, de hecho, cojo y todo, le puso un pase a Benavente, y Benavente en primera al pájaro, que si estaba más afinado como en sus tiempos de mundial, ¿no? Habría sido un gol épico, ¿ah? ¿Eh? No sé si hubiera sido un gol épico.
Sí,
pero bien, o sea, la bandera, bien igual, ¿no? O sea, bien, fue más que ganas, como bien dijiste.
Ya te subiste a la bandera neta.
Hace tiempo, hermano. Hace tiempo.
Jack Fabián, la presión de salir de la goleada en Copa le pasó factura al equipo. No hay competencia interna y eso le hace mucho daño a Alianza. Si el rival está fino en definición, ya fuimos. No importa lo que pase al final. Hay que ganar todo lo que se juegue. Sí, pues, tal cual. Era bastante evidente la presión de hoy. Es cierto que estas 8 victorias consecutivas, o sea, son medio engañosas. No es que el equipo sea un vendaval, ¿no? Pero si bien es cierto que en muchas de estas victorias, en muchos de esos partidos, el equipo ha sufrido, o sea, ese sufrimiento se ha dado por tramos del partido y después como que lo hemos visto en una actitud mucho, mucho mejor, mucho más serena, ¿no? Acá creo que sí hemos sido un manojo de nervios todo el partido, ¿no? Y se notaba efectivamente la presión que quedó por el partido de la semana pasada. Acá Roberto del Carpio dice, la bandera y Vilches sentidos para la siguiente fecha, pues. Y ni siquiera por desgastarse contra un rival de fuste. ¿Cómo nos cuesta? Ay, no sé, ojalá la bandera llegue al domingo. Jack Fabián, estamos jugando sin laterales. En mi opinión, solo podemos exigirles que no los pasen tan fácil a los que están. Sería un montón que defiendan bien. Ronald Cosío, Benavente comentó que ha estado jugando lesionado. Ah, sí, recuerdo esas declaraciones, ¿no? Y que aún no se recupera totalmente de su lesión. Al parecer, por eso es que no ha estado siendo titular últimamente, porque ha estado, creo que era una lesión en el talón de Aquiles. Me parece que sí. Lo mencionó, ¿no? En sus declaraciones post partido. Yo pensé que era una decisión técnica, pero parece que no.
Sí, justamente por eso supongo no habrá viajado a Buenos Aires. Era importante tener un recambio de su, al menos no diría que es determinante quizá en los partidos, pero tener un recambio que es casi siempre fijo en el torneo local. No entendíamos muy bien por qué la decisión de no llevarlo, pero ya vamos entendiendo un poco de la situación médica de Benavente.
Sí, y bueno, ojalá se recupere, ¿no? Y que si juega, no juega, sea bueno, ya por decisiones técnicas y no porque está complicado con alguna lesión. Jack Fabián dice, hoy Cienciano desnudó al medio campo de Alianza. Eran 3 de Cienciano contra Bayón y Cornejo. A la bandera y Arley los tomaron de a 2 fácil, aislando a Aguirre y a Barcos. No entiendo por qué Miguel y Vilches no sacaron al equipo más adelante. No sé si se refiere a por qué no jugaron más adelantados. Y sí, o sea, me parece una buena lectura, es efectivamente lo que se vio. Alianza se vio superado en el medio campo. Lo de Cornejo, o sea, cuando la pelota pasó por sus pies, no me pareció como que tan flojo, no es que perdió pelotas, pero fue muy intrascendente en todo caso, ¿no? Y sí, o sea, se notaba esa inferioridad en medio campo. Y efectivamente Aguirre y Barcos arriba la sufrieron bastante.
Sí, sobre todo el primer tiempo, que a falta de ideas era todo pelotazo y que Barcos no lograba controlar tampoco muchas pelotas. Luego de eso tampoco Aguirre tuvo mucha, no le llegaban ninguna pelota limpia, la que le llegó no pudo resolverla y así se fue el primer tiempo.
Sí, es que Barcos creo que ya es cada vez más previsible en el torneo local. Sí. O sea, si Alianza va a volver tan obvios los pelotazos a Barcos para que él pivotee y le agarre a Aguirre o le agarre a algún otro rápido de Alianza, si vamos a abusar mucho de ese recurso, o sea, Barcos va a seguir perdiéndola. Es cierto, no está en el mismo nivel, pero también es cierto que ya lo conocen bastante bien, ¿no? Y que si seguimos abusando con buscarlo ahí arriba, o sea, nos lo van a leer. Y nos
pero es una de las cartas más recurrentes del juego de gustos, ¿eh? Al menos este año.
Y funciona.
Funciona porque
en control, el control de Barcos es bueno.
Te marca una diferencia a nivel técnico.
Así es.
Pero, ¿sabes qué? O sea, tal y como lo han mencionado, ya empieza a volverse, pues, bastante predecible, ¿no? Entonces,
claro, es lo que dice acá Luis Yankee Amat. difícil que Barcos pueda ganar todas, porque ya se sabe de su técnica y le van a caer a la marca siempre. Sí, o sea, exacto, por eso necesita apoyo, necesita a alguien que jale más marcas, ¿no?
Necesita un guerrero al costado, eso necesita.
No diré más. La mierda, el humo, ¿no? Sí, o sea...
pero ahí vemos la falta que nos hace ese segundo delantero como Farfán, que en verdad si estuviese a tope sería un buen complemento, que logre, o sea, Farfán siempre va a arrastrar marcas. Entonces, uno con otro, se sabe la peligrosidad de cada uno y se pueden repartir. Ahorita solo Barcos. Entonces, él se lleva todos los reflectores cuando tiene que disputar una pelota. Bueno, ahí la importancia de tener a Farfán en la plantilla, pero hasta que vuelva a aparecer, tenemos que ver cómo nos manejamos.
Sí, de acuerdo. O sea, otro factor por el que a Barcos le cuesta es que Aguirre tampoco está en un buen nivel. O sea, me parece que de Aguirre a estas alturas también es un poco esperable que no llegue con tan buena presencia arriba. Entonces, eso también lo vuelve complicado. De hecho, hoy el Zorrito tuvo una ahí solo, ¿no? Que no pudo conectar después de un muy buen pase justamente de la bandeira, ¿no?
Chicos, nos hablaba de Sarabia.
Ah, ¿verdad? Sí, ese es otro punto importante.
Bueno.
Sarabia, sí, tuvo un partido bastante correcto. Por ahí creo que lo único raro que le vi fue en la jugada del gol anulado. Porque ahí creo que sale muy apresurado porque, o sea, sale estirando las manos fuera del área. Uh-huh. Pudieron haber, o sea, si la tapaba, lo expulsaban. Si la tapaba con las manos, lo expulsaban. O sea, es cierto que hay que jugársela y todo, pero a esas alturas del partido no te puedes exponer a eso.
Mano a mano también. Mano a mano que ganó en el primer tiempo.
Sí. Salió muy bien, ¿no? Tapó ahí con la pierna. Sí,
fue un
partido...
un disparo de dentro del área, sí.
Sí, fue un partido correcto, ¿eh? Con todo y que Cienciano estuvo... Bueno, es que también Cienciano llegó mucho, pero no tuvo remates directos al arco. Salvo ese mano a mano, ¿no?
Y hay un tiro libre también de Sandoval, que es como un córner corto, que patea también al arco y que, bueno, a Sarabia se le pasa un poco y menos mal fue travesaño, pero fue justo travesaño y rebotó delante de la línea.
Sí.
Y se iba un poquito, que bajaba un poquito antes y también se metía.
Sí. Sí, y no fue tan esquinado ese remate. Por ahí que
no,
sí lo agarró.
Medio.
Sí, por ahí que sí lo agarró un poquito mal parado. O que en todo caso no reaccionó tan bien, no reaccionó tan rápido. Porque sí, o sea, me parece que por ahí Campos anticipaba un poco mejor ese remate. Pero después, o sea, me parece que bastante correcto dentro de lo que se esperaría, ¿no? Para un arquero debutante en primera división.
Es importante que... para un arquero tener su arco en cero. Así como los delanteros cuentan goles, los arqueros cuentan partidos con el arco en cero y creo que el debutar con invicto para Sarabia, esperemos que sea un subidón de confianza. Al final los arqueros se desarrollan en base a eso, a la confianza que van generando.
Sí, porque...
Al menos no hemos extrañado a Campos y eso es un buen indicio.
Sí, y ojalá, esté a la altura también este domingo. Va a ser difícil, o sea, en la altura la pelota corre diferente, no sé, o sea, la prueba de fuego para...
Diferente.
Sí, bota diferente, la prueba de fuego para Sarabia va a ser este domingo, me parece. Aquí Jack Fabián dice, coincido en el gol anulado, se apresura, pero es entendible, lo dejaron muy solo. Sí, o sea, fue una jugada súper rápida, ¿no? Pero igual... un poquito temerario, me parece, ahí al salir. Porque sale, como digo, con las manos abiertas, ¿no? O sea, si la tapaba, lo expulsaba. Antenor Incio, nuestro compañero, Franco Sarabia, el ídolo de Roberto Barreto. Me cuentan que iba a verlo en menores siempre. Sí, es que nosotros, en nuestro chat interno, nuestro compañero Roberto siempre decía, ¿y Sarabia por qué no tapa? Pero bueno, pues... sí, o sea... lo de Sarabia y lo de la bandeira creo que ha sido lo más rescatable de hoy en Alianza, porque Arley con todas sus ganas, igual no, creo que no, no tuvo un buen partido, no... En otros partidos, aunque sea, ganaba bastantes faltas. Acá me parece que ni siquiera ese fue el caso, ¿no? Y que es otro de los que cuando tiene espacios por su lado, no decide o no ejecuta del todo bien. Entonces, esa es otra carencia que tenemos.
Sí, es correcto. Hasta Aldair sumó más, y porque justo entró Aldair por Arley, generando faltas, cortando las salidas, tuvo un mejor desempeño que Arley yendo por la banda.
Sí, sí, la verdad que sí. Luis Yanqui, sí, para mí Arley...
Que... Iba en para leer ese comentario, que para Luis Yanqui, Arley debe seguir entrando en los segundos tiempos, porque si nos damos cuenta, es como un cambio al revés, porque siempre jugaba primero Aldair y luego entraba Arley. Uh-huh. Y ahora ha sido lo contrario, ¿no? Arley ha iniciado quizá porque ha tenido un mejor desempeño en Copa, lo que sea, pero esta vez el partido pedía a alguien como Aldair, que corte, que genere faltas ahí en tres cuartos de cancha del rival, porque si no era con pelota parada, parece que no lo ganábamos. Pero sí, al menos lo que sí pedía este partido era de que era Aldair.
Sí, o sea, Arley es otro jugador que necesita practicar centros y necesita encontrar más recursos al momento de incursionar ahí por derecha. Se necesita bastante eso porque, o sea, en teoría tenemos variantes, en teoría, ¿no? Por ese lado sobre todo. Se supone que tenemos a Mora, a Benavente, a Arley, pero el problema es que ninguno de los tres da la talla en este momento, ¿no? Uno es un buen ingreso, no, dos son buenos ingresos, uno es un cero a la izquierda actualmente, y claro, o sea, encima de que el equipo está desbalanceado y nos falta laterales, tenemos también carencias más futbolísticas, digamos, en ese sentido.
O sea, nos estamos llenando de jugadores que entran mejor de lo que empiezan.
Sí.
Cuando debemos tener jugadores que empiecen bien y cuando se cansen, el otro mete mejor, ¿no?
¿Sabes? Sí, porque incluso, o sea, Aldair Rodríguez también, creo que tanto hoy como contra Vallejo, entró relativamente bien, ¿no? Entró mejor de lo que suele arrancar. Y esa es otra muestra, ¿no? Otro jugador que parece que le da más frescura al equipo, ¿no? Le da mejores cosas al equipo cuando entra, y eso también es preocupante. O sea, ninguno se asienta como titular del todo, ¿no? Salvo la bandeira. Así que es otra cosa que vamos a tener que mejorar. Acá Roberto del Carpio dice: vamos a Huancayo sin buen fútbol, con dos de los mejores jugadores sentidos y un arquero debutante contra un equipo que acaba de ganar 4-0 a un cuadro decente, que nos ganó 4-2 allá en su casa. Vamos por la hazaña, dice Roberto del Carpio. Marco Ojeda, a ver, dice: no hay vergüenza y menos comentaristas valientes y honestos que digan la verdad. Este fue un robo a Cienciano, así de simple. Siempre con la mafia arbitral. Bueno, me imagino que Marco no es hincha de Alianza, es un usuario casual que ha caído por aquí.
Postdata, meñitos de mierda.
¿No? Y bueno, recordemos que después del gol anulado a Cienciano vino un penal no cobrado a la bandeira, ¿no? Y recordemos todos los penales que no le cobraron a Alianza hasta que por fin le cobraron un penal contra San Martín en el Gallardo. Así que, bueno, un sol de criterio,
¿no? En un partido donde también hubo un penal que no cobraron Alianza. Entonces,
sí, sí. O sea, bueno.
No hablemos de mafias arbitrales porque en verdad Alianza tiene mucho que contar sobre eso, ¿no? O sea, en el sentido de que siempre, pues no siempre, al menos los últimos años, en la gestión de Lozano, lo que nos han encasillado muy extrañamente en un no cobrar de penales bastante evidente, ¿no? Así que mejor. En ese sentido, mejor no hablemos, porque si no, vamos a lanzarnos ahí un montón de especulaciones.
Sí. Sí, en verdad, a mí me parece que es un error de la línea. Al menos yo, desde que lo vi, me parece que no había sido gol y en verdad no había sido, o sea, perdón, que no había sido offside. No sé si ahí habrá una justificación por parte de la línea para haberlo cobrado, pero creo que fue el único error del árbitro. Si es que ahí, porque al final los árbitros se apoyan de sus asistentes para cobrar o no. Entonces, fuera de eso, creo que el desempeño del árbitro y salvo la falta que no le cobraron tampoco a la bandeira, que me parece que fue claramente con ánimos de balancear ahí sí, de equilibrar el partido de una con otra. Porque falta fue. Si quieres cobrarla afuera, si quieres cobrarla adentro, porque es ya queda un poco de interpretación. Pero fue falta y si no cobras eso es porque la vista adentro y quisiste compensar un poco.
Sí. Bueno, acá para terminar, respondamos a esta pregunta. ¿Coinciden en que la bandeira ha sido la mejor contratación hasta el momento en lo que va del año?
Por favor, Rubén.
Por supuestísimo, sí, la mejor.
Sí, sin duda. Sin duda ha sido la mejor contratación.
Lo dice alguien que no quería que venga. Yo no quería que venga. De verdad. Se ha ganado mi respeto, se ha ganado mi corazón. Y mejor no digo más porque no ya, pueden interpretar. Pero
sí,
la
verdad, sí.
Estamos en horario de protección al menor.
Fuera de jodas, es un jugador que en base a profesionalismo se ha ganado el respeto de mucha gente, yo me incluyo. Y qué bueno que llegó y qué bueno que esté jugando de esta manera y a seguir, pues, ¿no? Exigiéndole, porque al final es un extranjero que tiene que seguir marcando diferencias, para eso vienen. Así que hay que seguir respaldándolo y ojalá, como dijimos, ¿no? Puede llegar el domingo, ¿no? Es lo que todos queremos.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, creo que ya dijimos básicamente todo lo que había que decir sobre este partido. Muy discreto lo de Alianza. Repito, ojalá lo de hoy haya sido simplemente un pánico escénico después de lo que pasó la semana pasada y después ya el equipo encuentre cierto cauce. Y vamos a ver, ¿no? Este domingo va a ser el tan esperado partido pendiente, ¿no? Contra Sport Huancayo, que puede definir, no sé, dirían ustedes que es un partido de descarte, dirían que si Alianza no gana el domingo ya se estaría despidiendo de la pelea por la apertura.
El de hoy también lo era, de verdad, sinceramente. Uh-huh. Pero ya quedando menos fechas para el desenlace del torneo, el que viene es aún más importante, ¿no?
Sí.
Sí, de acuerdo.
Sí.
Yo también pienso que es un partido de descarte. Lo perdemos y ya no peleamos por el título.
Sí, de acuerdo. Me parece que es así, ¿no? Y con esa mentalidad tenemos que ir, ¿no? Lo del domingo es una final, es seguramente la última chance de Alianza de pelear en serio el apertura. Así que ese partido, con las limitaciones que tenemos, con las bajas que tenemos, vamos a tener que ir a buscarlo.
Ya en realidad, es si vamos por la hazaña, tal como puso Roberto del Carpio en el comentario anterior.
Sí.
Las condiciones, tanto de cancha como de plantel, sumado a que los que han acabado el partido hoy día no están tampoco bien del todo, todo apunta para que, en verdad, vayamos por la hazaña, considerando también que es una final casi.
Sí, así es. Y bueno, después de ese partido estaremos, como siempre, aquí al pie del cañón, ¿no? Hablando de lo que haya ocurrido. No más bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir su sentir, ¿no? Después de lo que han sido estas intensas jornadas de Alianza en las últimas semanas, y ya saben, tienen aquí en nosotros a una compañía, una tribuna en la cual pueden ustedes expresarse, ¿no? Y el programa no solo lo hacemos nosotros, sino ustedes también. Recuerden que esto en diferido lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Google Podcast, ¿no? Y que nos encuentran en las redes sociales como El Blog Íntimo. Así que, bueno, amigos, vámonos con nuestra habitual despedida en 3, 2, 1. Arriba Alianza. Toda la vida. Toda la vida. Gracias, gente. Buenas noches.
Chao, gente. Buenas noches.